Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Regresan los prolongados apagones tras salida de termoeléctrica de Matanzas del sistema eléctrico.
Denuncia el preso político Félix Navarro que las autoridades le niegan beneficio de adulto mayor.
Cativo disidente asegura que no renunciará a su activismo político al exiliarse en Miami.
Estados Unidos recuerda los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y rinde homenaje a las víctimas.
En Chile conmemoran el 50 aniversario del golpe militar contra Salvador Allende.
Marruecos se eleva el balance de muertos por el terremoto a más de 2.600.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este lunes 11 de septiembre de este año 2023, el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Los apagones se intensifican nuevamente en la mayor parte de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Con la salida de servicio este sábado de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas por problemas con una bomba de recirculación de agua, según informó la Unión Eléctrica de Cuba, los apagones se agudizaron en la mayoría del territorio nacional, dijeron a Martí Noticias cubanos desde varias provincias de la isla. En Pinar del Río, José Rolando Cáceres señala que ya allí habían apagones, pero los mismos se han intensificado desde ayer.
Bueno, ayer domingo, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. No hay programación ninguna.
En Guira de Melena, Artemisa quedó interrumpido el abasto de agua por falta de energía para el bombeo, cuenta Marta Domínguez.
Sí, han habido apagones. Hasta de madrugada durmiendo tenemos apagones de 4 horas, un abandono total.
Hay afectaciones en la elaboración del pan en la ciudad de Santi Espíritus por los cortes eléctricos, reportó el comunicador Adriano Castañeda.
Este fin de semana han continuado los apagones, cortes de 6 horas, principalmente en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay más habitantes, sumado al desabastecimiento.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares comenta sobre las interrupciones del servicio eléctrico.
Ayer tuve 6 horas en la mañana, pero en la tarde me la volvieron a quitar otra vez. Ya está empezando otra vez, como era antes, sin programar. En la vigía no hubo pan en ninguna panadería.
También en Puerto Padre, en Las Tunas, hay afectaciones por falta de electricidad, nos dijo Vladimir Martín Castellanos.
Otra vez ya comenzaron, estamos teniendo apagones de 5 horas. El desabastecimiento siempre ha estado y sigue estando.
En la comunidad de San Andrés, en Holguín, los apagones se suman a la escasez de alimentos y medicamentos, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Sí, la siguen quitando, la quitaron un rato por el día, la tumbaron por la noche también.
En Bayamo Granma, los apagones ya están perjudicando al sector agrícola, advierte el campesino Emiliano González.
Prácticamente todas las noches están quitando la electricidad. Anoche mismo la quitaron a las 9 de la noche y la pusieron como a las 3 de la mañana. Y no se ha podido trabajar en la agricultura, no hay combustible, los cupés cerrados por falta de electricidad. Esto es el caos total.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo explicó.
Volvemos a la misma historia de antes. Casi 6 horas sin corriente todos los días. Seguimos con la carencia de alimentos. Llevamos casi 4 o 5 meses sin recibir el aceite.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y desde la prisión de Aguica, en Colón, Matanzas, el preso político Félix Navarro denunció que a pesar de sus 70 años cumplidos, no ha sido transferido a un área de menor rigor dedicada a los adultos mayores. Navarro hizo estas afirmaciones en una llamada telefónica a cuya grabación Martín Noticias tuvo acceso.
El teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez o el mayor Noslén Pedroso Totolongo, jefes de la prisión Aguica, alguien en particular o de conjunto, ellos tres, fraguaron la estrategia de mantenerme en esta prisión a pesar de mis 70 años de edad y no enviarme para el área del adulto mayor de la prisión Canaleta en Perico Matanzas. Pero el tiro le salió por la culata porque aquí es donde yo quería estar, para así poder compartir con el mundo libre la real vida de dolor, torturas, crueldades en este antro de maldad, violaciones, excesos y abusos de poder contra esa parte de la sociedad cubana que es víctima de los tribunales a los que se le dicta desde el G2 y del Partido Comunista la sanción a imponer a cada uno de los juzgados, como ha ocurrido siempre a partir de enero de 1959. Pero a ese mundo libre y a ese exilio maravilloso cubano, le confieso que qué felicidad me embarga, hermanos, a partir del 5 de octubre de 2021, en que llegué a esta ergástula comunista. Gracias a Dios Todopoderoso y Eterno.
Navarro es el coordinador general del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y está encarcelado desde el 12 de julio de 2021, cuando fue detenido junto a su hija Sayli Navarro en el municipio de Perico, donde reside, por ir a interesarse por miembros de su organización que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio. Cumple una sentencia de 9 años de privación de libertad y su hija Sayli de 8.
La presa política Jacqueline Heredia, una paciente de SIDA, sería sancionada nuevamente en la cárcel Cuba-Panamá, ubicada en Mayabeque, si incluye en el listado de visitantes a integrantes del movimiento Damas de Blanco o a un opositor que intentaron visitarla recientemente. Berta Soler, líder de la organización femenina, dijo a Radio Martí que así se lo comunicó Heredia a través de una llamada telefónica.
El sábado 9 de septiembre tuve una llamada telefónica de Jacqueline Heredia en Morales, muy contenta, porque supo que estuvimos ahí sus hermanos de lucha a llevarle un aseo y algo de comestible, puesto que su familia no podía llegar. Allí me dice Jacqueline que le advirtieron que cuidadito con ella ponernos en la lista, ninguno de nosotros, solamente su familia, porque de hacerlo va a ser sancionada. De esta forma están amenazando a Jacqueline Heredia de que no le van a permitir que ninguna persona ajena a su familia, pero en el caso de Ángel Moya, Marieta Martínez y yo, que fuimos los que nos dirigimos a la prisión, van a permitir de que entremos a la prisión, pero tampoco que hagamos la tentativa ir de nuevo, porque Jacqueline va a ser sancionada.
Heredia y su esposo, el opositor Carlos Álvarez, padres de 2 menores de edad, fueron detenidos en julio tras la denuncia de una vecina por una supuesta amenaza. Ambos cumplían sanciones de 4 y 5 años de respectivamente, las que fueron revocadas según las denuncias de la activista Berta Soler.
Y el prisionero político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, llegó el viernes a Miami. A su llegada a Estados Unidos dio declaraciones a Martín Ortiz, de las cuales publicamos fragmentos en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, llegó este viernes a Miami apenas 3 meses después de ser excarcelado en libertad condicional.
A mí me sacan seguridad de Estado por Nicaragua. Me llevaron para el aeropuerto de Holguín, 2 tenientes coroneles, montaron una guagua y me sacaron un vuelo charter de eso con mi consentimiento. Ya me habían preparado otro proceso más, que lo único que pretendía era que yo acelerara la salida mía. Y en octubre de este año pasado, el 2022, ellos me dicen: y te vamos a sacar para México a ti con tu mujer. Y yo le digo: bueno, por supuesto, lo que no voy a seguir es preso aquí. Sucedieron un grupo de cosas. Y cuando estoy en el régimen de nuevo, ellos me dicen: dale, que te vas a libertad, pero para que salgas en un mes del país.
De acuerdo a las leyes cubanas, a ninguna persona en libertad condicional o en proceso penal le está permitido salir del país.
Tenemos que recordar que nosotros enfrentamos una dictadura que es una mafia terrible.
En noviembre de 2022, Cativo fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel tras protagonizar una protesta pacífica en el Boulevard de San Rafael en Centro Habana, con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. El activista fue sancionado bajo los cargos de desobediencia y desacato en un juicio celebrado en su provincia natal, Cienfuegos.
Yo no quiero ser deshonesto. Yo quería irme a... No, me sentía mal de salud. Me empezaron a dar unas crisis de pánico ahí que yo no me considero un guapo ni nada de eso, pero yo soy un tipo que siempre he enfrentado mis miedos, cúmulo de sentimientos, es un poco raro, porque mira la impotencia que te da saber que esos tipos siempre te hacen todo lo que te hacen sin razón. Desde el exilio ahora yo aspiro a hacer un grupo de cosas y las considero muy importantes. Estoy muy motivado. Los exiliados han logrado colocar a Cuba como lo que realmente es, una dictadura terrible que somete a su pueblo.
Tras recibir el parole humanitario durante su estancia en México, Cativo se trasladó a Houston, Texas, y desde allí tomó un vuelo hacia Miami. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cuba se prepara para la cumbre del Grupo de los 77 y China se halla en plena crisis económica. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Una vieja con colorete.
Así es La Habana en estos días, que espera la visita de los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la cumbre del G77 más China, dijo Joanny Sánchez.
Están tratando de taparle las magulladuras a una urbe que tiene heridas profundas, grietas abismales. Eso es lo que pasa, y entonces en las avenidas principales, eso sí, en la ruta que va del aeropuerto hacia los lugares donde tendrán lugar los encuentros, allí es donde están aplicando ese maquillaje que viene en parte con pintura en la fachada, aunque se estén cayendo, algo de reparación de las calles o asfalto, y también la recogida de lo que ellos llaman deambulantes o personas sin hogar.
Eso parece ser el escenario que quieren mostrar oficialmente a los ministros de Exteriores, delegaciones y mandatarios, señaló la directora del diario digital 14 y medio.
Podrán esconder toda la basura bajo la alfombra, podrán escamotear toda la verdad. Bueno, eso depende de los que llegan. Si quieren saber, sabrán. Si quieren esconderse en los palacios, en sus daiquirí, sus mojitos y sus aires acondicionados, bueno, también lo lograrán.
La reunión convocada por Cuba, que ejerce este año la presidencia pro tempore del G77 más China, abordará la cooperación sur-sur en cuestiones de innovación y desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que pedirá reformas a los países del sur global durante su viaje a la isla con motivo de la cita. Guterres, que ha mostrado el compromiso de la ONU con la democracia, parece que en esta ocasión no lo hará, según analistas. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
Bueno, yo creo que eso es un ardid de Guterres de no hablar de democracia, porque sabe que ya está gastado y que en definitiva es muy difícil en África, por ejemplo, y en otros países pensar que ellos hagan algún tipo de reforma que vaya hacia la democracia, porque no van a cambiar sistemas dictatoriales y de otro tipo que tienen. Pero sí es, digamos, una forma de decirle, mire, está bueno ya de estar culpando a otros y ustedes son los que tienen que resolver sus problemas.
El G77 más China congrega 134 países miembros de la ONU y la cita en La Habana será 15 y 16 de septiembre. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y el Círculo de Bellas Artes de Madrid exhibirá esta semana una muestra de cine cubano que explora temas como el racismo, la homofobia y el exilio. El reporte desde España lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Bajo el título de Paisajes para después de la utopía, herencias en el cine cubano, el Círculo de Bellas Artes de Madrid presenta filmes de autores consagrados y noveles censurados en Cuba. Así lo explica su curador, el cineasta José Luis Aparicio.
Se propone una suerte de diálogo entre las obras de cineastas ya clásicos, referentes en el cine de Cuba, como Nicolás Guillén Landrián, Sara Gómez y Miñuca Villaverde, con las obras de cineastas más contemporáneos como Carlos Quintela, Gretel Marín y Fernando Fraguela.
La muestra en cartelera incluye los filmes Kofi Arábiga de Nicolás Guillén Landrián, En la otra isla de Sara Gómez, La obra del siglo de Carlos Quintela, Camino de lava de Gretel Marín, Ten City de Miñuca Villaverde y El matadero de Fernando Fraguela.
Son películas concebidas, a veces con más de 4 décadas entre sí, pero que entablan una conversación sobre algunas de las principales contradicciones de ese proceso histórico que solemos llamar Revolución Cubana. Nos referimos a temas como el racismo, la homofobia, el exilio y la educación. Todas estas ideas articuladas en el ensayo de un proyecto social que pretendía construir un hombre nuevo.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid dijo que las películas cubanas que conforman la muestra esculpen un paisaje a través del tiempo de la isla y su cine y van desde lo abiertamente experimental hasta el registro más crudo y directo, pasando por la comedia negra y el absurdo, el trabajo con material de archivo y el documental encuesta. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
12:14, como siempre estamos en tiempo de invitarles a nuestra sección con Pepe Lacayo. Será a las 12:50 y estará hablando evidentemente sobre el Mundial de Baloncesto de Leo Messi y por supuesto del Gran Slam. De esto y mucho más a las 12:50, Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:14 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington conmemora este lunes el 22º aniversario del peor ataque contra la nación, el 11 de septiembre ocurrido en el año 2001. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, nos informa.
22 años después de que aviones secuestrados se estrellaran contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York y el Pentágono en las afueras de Washington, y que un cuarto avión cayera en un campo en Pensilvania, los estadounidenses se reunieron el lunes para honrar las casi 3.000 vidas perdidas el 11 de septiembre del 2001. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió a los servicios en el Museo y Memorial del 11 de septiembre en la zona cero en el Bajo Manhattan, donde los familiares leyeron en voz alta los nombres de casi 3.000 víctimas. Desde el Departamento de Estado, el secretario de Estado Anthony Blinken, en un comunicado, dijo que la memoria de quienes perecieron el 11 de septiembre recuerda por qué se debe seguir luchando contra quienes cometen actos de terrorismo y que Estados Unidos seguirá defendiendo su país, su pueblo y sus aliados. El presidente Joe Biden no participará en ninguna de las celebraciones en los sitios conmemorativos de los ataques. En cambio, el presidente hará a escala en Alaska para conmemorar la ocasión en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, en su camino de regreso a Washington después de un viaje a Asia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos y Vietnam entraron en una nueva etapa de relaciones y tienen el interés común de fortalecer la cadena de suministro para la fabricación de semiconductores. Jaime Moreno, enviado especial de La Voz de América a India, siguió la visita del mandatario estadounidense.
Tras 28 años de relaciones diplomáticas, Estados Unidos y Vietnam dieron un paso más para fortalecer la relación y firmaron una asociación estratégica integral considerada por Vietnam como el vínculo más profundo con otro país. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Phu Trong, una asociación estratégica comprensible por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible. Estados Unidos considera a Vietnam como un socio estratégico para diversificar su manufactura altamente concentrada en China. Garantizar la confiabilidad en la producción de semiconductores es un asunto de alto valor estratégico para Estados Unidos. Aunque en las declaraciones oficiales no se mencionó a China, el presidente Biden le dedicó gran parte de su rueda de prensa. Una de las cosas que están pasando con China es que está comenzando a cambiar algunas de las reglas del juego en términos de comercio y otros asuntos. Durante los últimos meses, Biden viene reforzando alianzas en el vecindario de China tras las maniobras de Beijing para expandir sus límites marítimos en el Indo-Pacífico. Todos los esfuerzos que hemos avanzado desde el día uno de mi administración son para demostrarle a nuestros socios del Indo-Pacífico y al mundo que Estados Unidos es una nación del Pacífico y que no nos vamos a ir a ninguna parte. Ante el fortalecimiento de las alianzas de Estados Unidos en Asia, China le ha dicho a Estados Unidos que abandone su mentalidad de Guerra Fría, a lo que Biden respondió: no se trata de aislar a China, se trata de garantizar que se respeten las reglas del tránsito, el espacio aéreo, el espacio oceánico, así como las reglas internacionales de tránsito. Al igual que Vietnam, India también enfrenta una disputa limítrofe con China, con la complejidad de que Beijing es el principal socio comercial de Vietnam y el segundo más importante de India, una vulnerabilidad que los ha llevado a estrechar lazos con Estados Unidos. Desde Nueva Delhi, India, Jaime Moreno, Voz de América.
Continuamos ahora con noticias de América Latina. Chile conmemora hoy el 50 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende, a partir del cual se instauró la dictadura del general Augusto Pinochet. La conmemoración tiene lugar en medio de un clima de polarización política en el país. Los partidos conservadores y los de extrema derecha declinaron participar en los actos organizados por el presidente socialista Gabriel Boric. Según diversas comisiones oficiales sobre violaciones a los derechos humanos, el régimen de Pinochet dejó más de 40.000 víctimas calificadas entre ejecutados, detenidos, desaparecidos y presos políticos.
Un sondeo de la firma consultora Activa indica que el 70% de los encuestados piensa que la conmemoración divide al país. El 42% de los entrevistados está en desacuerdo con el golpe militar y el 32,8% está de acuerdo. La encuesta reveló que 3 de cada 4 chilenos prefiere gobiernos elegidos democráticamente por votación popular.
Y las autoridades de Panamá anunciaron una serie de medidas restrictivas para los migrantes que crucen la selva del Darién ante la agudización de la crisis migratoria. Esta actualización llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Las estadísticas oficiales de migración de Panamá precisan que entre enero de 2019 y el 8 de septiembre de 2023 cruzaron por la selva del Darién más de 150.000 migrantes menores de edad y solo este año los datos refieren que 75.000 niños, niñas y adolescentes llegaron a los centros de recepción de migrantes en un contexto en que la crisis migratoria en la zona se agrava ante el aumento de personas que intentan cruzar por la peligrosa jungla, las bandas delincuenciales y los tratantes de personas. Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad de Panamá, dijo en conferencia de prensa que el país se encuentra al límite y que en lo que va del año, 370.000 personas han atravesado la peligrosa selva, por lo que implementarán nuevas medidas migratorias, entre las que se encuentran la eliminación de uno de los puestos de control y asistencia migratoria que se encuentra en un municipio fronterizo, a la vez que realizó un llamado a los países del sur que no apoyan en el control de la migración irregular.
Ya no es humana, ya se trata de un caso de seguridad nacional. Los países que no le han prestado la debida atención, que tienen sus políticas de cielos abiertos, están pagando unas consecuencias.
Además, las autoridades del país anunciaron que aumentarán las deportaciones de personas con antecedentes penales y también los vuelos para repatriar a los migrantes irregulares. Jorge Govea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, comentó sobre los rescates realizados en la jungla.
Hemos logrado rescatar de manos del crimen organizado y las redes de tráfico humano más de 576 migrantes. Hemos logrado atacar a la red de apoyo.
Por otro lado, el gobierno panameño dijo que reforzará la vigilancia y el control en los puestos de entrada del país y también las patrullas marítimas en búsqueda de interceptar barcos de organizaciones ilegales que se dedican al tráfico de personas. Sala de redacción, Voz de América.
Mientras Panamá endurece las medidas contra la migración ilegal en el Darién, el gobierno colombiano aboga por levantar las sanciones económicas contra Venezuela para frenar la crisis. Manuel Arias reporta desde Colombia.
Colombia y los países del sur tomaron en cuenta el anuncio del gobierno de Panamá y Samira Gozaínez, directora del Servicio Nacional de Migración de ese país, presentó esas medidas que buscan controlar la migración irregular.
Reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos charters. Vamos a reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días, luego de los cuales deberán pagar multas. Aumentaremos la exigencia de la solvencia económica en nuestros puestos de controles formales. Mínimamente estaremos solicitando una solvencia mayor para $1,000 en adelante.
Pese a que el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a estas medidas, previamente y a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dijo textualmente: si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela. Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa, desde Ciudad de Panamá, entregó un balance de las operaciones colombianas contra la migración ilegal.
Contamos con 1.243 personas indiciadas, 468 personas imputadas, 649 capturas, 242 medidas privativas de libertad.
En los últimos días, una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Liz Sherwood Randall, asesora de seguridad nacional, estuvo reunida con autoridades colombianas y panameñas, analizando la situación migratoria. Por su parte, la organización criminal Clan del Golfo, a través de un comunicado, negó que estén lucrando con el tráfico de migrantes y dijeron, abrimos comillas, como organización no tenemos ninguna responsabilidad en este fenómeno transnacional. De lo que sí puede estar seguro el pueblo colombiano es que tratamos de mitigar esta gigantesca tragedia en la zona del Darién. Cerramos comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Nos vamos hasta Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva da marcha atrás y dice que justicia decidirá el arresto de Vladimir Putin si va a Brasil en la cumbre del G20 en el año 2024. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dio marcha atrás en su compromiso de no arrestar a su par ruso Vladimir Putin si participa en la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro. En una conferencia de prensa el lunes en India, aseguró que la decisión corresponde a la justicia.
No sé si la justicia brasileña
lo va a detener. La que decide es la justicia, ni el gobierno ni el parlamento. El fin de semana, en una entrevista con una cadena de televisión india, Lula había dado garantías de que Putin no sería detenido en Brasil, pese a una orden internacional de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra. La acusación se basa en la supuesta deportación de niños ucranianos durante la invasión rusa a Ucrania. Lula cuestionó la participación de Brasil en la corte.
Quiero saber por qué
entramos. India no entró, China no entró, Estados Unidos no entró, Rusia no entró. Quiero saber por qué Brasil entró. El mandatario dijo esperar que para cuando Brasil reciba la cumbre de líderes en noviembre de 2024, la guerra en Ucrania ya haya terminado.
Doce 25 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. La búsqueda de supervivientes en Marruecos acelera tras un devastador sismo que ha dejado más de 2.600 muertos mientras continúan las labores de rescate. La AFP tiene este informe.
Luto y tristeza en Marruecos. Las autoridades confirmaron más de 2.000 muertos tras el poderoso terremoto de 6,8. Además, el movimiento telúrico dejó más de 2.000 heridos, más de la mitad en estado crítico. El gobierno decretó el sábado 3 días de luto nacional. Mira dónde duerme toda esta gente. No hay ayuda para nosotros. Nuestras casas han sido agrietadas. Otras destruidas, como la casa de mi hija, que fue arrasada. Estamos en un estado caótico. Los rescatistas aceleraron el domingo la búsqueda de posibles supervivientes atrapados bajo los escombros de las localidades arrasadas. La provincia de Al-Aus, epicentro del sismo, fue la más golpeada. Ahí murieron más de 1.000 personas, seguida de Tarundant, con más de 400 víctimas fatales. En estas dos zonas situadas al suroeste de la turística ciudad de Marrakech, la sacudida destruyó aldeas enteras. El pueblo de Tefegacte, unos kilómetros al oeste, quedó prácticamente destruido por el terremoto. España, Italia, Francia, Reino Unido, Israel y Estados Unidos ofrecieron ayuda a Marruecos. España envió el domingo a un equipo de 56 rescatistas y 4 perros de búsqueda de la Unidad Militar de Emergencias a Marrakech, tras recibir una solicitud formal del reino marroquí y preparar a un segundo avión. Argelia, enemistado con Marruecos, abrió su espacio aéreo cerrado desde hace 2 años para los aviones que transporten ayuda humanitaria y evacúen heridos. La Cruz Roja Internacional advirtió que las necesidades del país son enormes y prevé muchos meses e incluso años de respuesta. El Banco Mundial afirmó que va a entregar su apoyo total al país.
Y los países miembros del G20 cerraron la cumbre en la India, ratificando su posición por la paz, el fin de la guerra en Ucrania y el camino hacia una cooperación global. Celia Mendoza informa.
Transmito mis más sinceros deseos a mi amigo, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y le entrego el mazo de la presidencia.
Brasil asumió la presidencia del G20 al final de la cumbre de 2 días en Nueva Delhi, durante la cual se invitó a la Unión Africana a ser el nuevo miembro permanente del grupo y se adoptó una declaración conjunta que incluyó el tema de la guerra en Ucrania y su impacto económico, así como humanitario, a pesar de no responsabilizar en el texto a Rusia por la invasión. En conversación con La Voz de América, José Manuel Álvarez, canciller de España, se refirió a los temas de acuerdo y tensión en la agenda.
La primera sesión, que trataba sobre todo sobre el cambio climático y la biodiversidad, ha habido un común acuerdo de que tenemos que trabajar conjuntamente para hacer frente a una situación de emergencia climática. Y por supuesto, España ha señalado que la ilegal e inaceptable guerra de Rusia en Ucrania tiene que terminar. Ha habido otros países que también lo han secundado así delante de Rusia.
Mientras tanto, el anuncio del corredor de conectividad entre la Unión Europea, India, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Jordania, con el respaldo de Estados Unidos, Es una ambiciosa propuesta liderada por Joe Biden e incluye la posibilidad de que Israel se una al proyecto.
Es un proyecto que va más allá de simplemente poner vías. Se trata de crear empleos, aumentar el comercio, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar la conectividad. Sentar las bases que fortalecerán el comercio y la seguridad alimentaria para las personas en varios países. Esta es una inversión regional que cambia las reglas del juego y ambos son enormes pasos hacia adelante.
De esta forma llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.